En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y como siempre queremos invitar a María de estar con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. También la llamamos a María en nuestra vida, dulzura y nuestra esperanza. Rezamos a María. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a invitar, como siempre, nuestra guía espiritual de estar con nosotros. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Le llamamos también el Consejero. El Consolador. También el Espíritu Santo se lo llama el Paráclito. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Padre. El Espíritu Santo es el don de los dones. Es el Padre de los pobres, Padre de los huérfanos. El Espíritu Santo es el santificador, aquel que nos lleva a la santidad. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestras almas. Vamos a cantarle al Espíritu Santo, pedirle que nos dé mucha luz, mucha paz y una abundancia de amor empezando hoy. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Otra vez. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Miguel, San Rafael y San Gabriel, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy buenos días a ustedes. Y el tema de hoy va a ser de la primera lectura, y es el amor, la caridad. Entonces, para entenderlo, yo pienso es bueno rebobinar la película del ciclo litúrgico, 2 días, en que celebramos el día lunes y martes, donde vemos la encarnación, la esencia, la explicación más elocuente del amor, en lo que celebramos el 14 de septiembre y lo que celebramos ayer. El 14 de septiembre celebramos esto. Fue la exaltación de la Santa Cruz. Cristo fue crucificado, elevado en la cruz. Les exhorto, les recomiendo. Cada uno de nosotros en la familia de perseverancia. De meditar, contemplar y memorizar las 7 últimas palabras de Jesús desde la cruz. Vemos la esencia del amor, donde Jesús dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. ¿Cuáles fueron las 7 últimas palabras de Jesús? Cada uno tiene un mensaje, una enseñanza muy importante para nosotros. Las palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Eloi, Eloi lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A María. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Al ladrón arrepentido. Amén, amén, te digo. Hoy estarás conmigo en el cielo, en el paraíso. Las 2 últimas palabras de Jesús desde la cruz. Entregando su alma a Dios Padre, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, todo está terminado. Dice Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ese fue el 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Y el 15, como una extensión de la exaltación de la Santa Cruz, celebramos la Virgen de los Dolores. En nuestra plática ayer, les he dado una enseñanza sobre María y sus 7 dolores. Santo Afonso Ligorio dijo que María es mártir, la reina de los mártires. La razón, lo que Cristo sufrió en su cuerpo, María sufrió en su alma. La espada traspasó el alma de María, causándole un dolor inmenso. ¿Por qué María sufrió tanto? Porque ama a Dios, obedece a Dios y ama a cada uno de nosotros. En la exaltación de la Santa Cruz les sugerí la meditación de los 7 palabras de Jesús y en los dolores de María les sugerí de meditar sobre los 7 dolores de María. Se los recomiendo otra vez. ¿Cuáles fueron? La profecía de Simeón. Él dijo con el niño Jesús en sus brazos, una espada traspasaría tu alma para que los pensamientos de los hombres sean revelados. Segundo, la huida en Egipto. José tomando a María niño, huyendo del rey que quiso matar al niño. ¡Qué dolor! Tercer dolor de María, perdiendo al niño Jesús 3 días, encontrándolo, hallándolo en el templo. Perder a Jesús es lo peor. Pedir que podamos siempre encontrarlo en el centro de nuestros corazones. Cuarto dolor, María. El Via Crucis. Jesús llevando la cruz. Cargada con todos los pecados de la humanidad, se encuentra con María. El quinto es que María estaba presente en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Viendo los clavos en las manos, los pies. María estaba al pie de la cruz durante las 3 horas. La Virgen de los Dolores. Experimentando también el lanzazo, cuando el lanzazo traspasó el costado de Jesús y brotó sangre y agua. Sexto dolor, después de la muerte, quitaron los clavos y bajaron el cuerpo muerto de Jesús en los brazos de María. El cuerpo de Jesús fue una llaga abierta de golpes, heridas. María lo tenía sostenido en sus brazos. Y el último, Jesús fue llevado, tomado de los brazos de María y llevado al sepulcro, separado de María. Esas son las 7 palabras de Jesús y los 7 dolores de María, entrándonos en nuestro tema. Hoy en la Santa Misa, la primera lectura es 1 Corintios 13, el himno más elocuente del amor en todo el mundo. Luego, el Evangelio es corto, pero por supuesto importante, Lucas 7, 31-35. Donde Jesús está criticado, están distorsionando las palabras de Jesús. Criticando, chismeando contra Jesús. Ellos dicen, Juan Bautista era loco porque no comía nada. Y Jesús era un glotón y un borracho porque él comía y tomaba con la gente. Uno de los mensajes del Evangelio es el que trata de controlar la lengua y evitar chismes, calumnias y hablar mal de la gente. En una palabra vamos a ser juzgados sobre nuestras palabras. Santiago dice que debemos ser lentos para hablar y listos para escuchar. Pero me gustaría con ustedes enfocarme más que nada sobre la primera lectura, que es la segunda carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios 1:13, donde San Pablo habla del amor. Le voy a dar un resumen general de qué significa el amor. Después, tomar la carta de San Pablo, donde él va describiendo en detalle las características del amor. Damos un resumen panorámico, teológico del amor, luego entramos en detalles. En Dios, San Juan, en su carta, dice que Dios es amor. Una de las definiciones de Dios mismo, de San Juan, Dios es amor. Una vez había un obispo de más o menos 100 años, de edad, ya viejo, y él iba de una iglesia a la otra, predicaba. Predicaba un mensaje a este obispo. Y predicó así: ámense los unos a los otros porque Dios es amor. Iba de una iglesia a la otra y predicaba lo mismo. Un día joven se lo acercó y dijo: Señor, ¿por qué no predicas algo diferente? Siempre lo mismo. Y el anciano obispo dijo: se lo predico lo mismo porque si nosotros podemos poner en práctica este mandamiento del amor, vamos a cumplir todos los otros mandamientos. Este obispo, según la tradición, era San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús. Perdón. Regresando a Dios es amor. En la Santísima Trinidad hay una dinámica. El Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Se lo repito, el Padre ama el Hijo ama el Padre, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es el abrazo mutuo entre el Padre y el Hijo. El beso mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Qué bonito. Por eso siempre empezamos nuestras clases cantándole al Espíritu Santo, que nos dé luz y nos dé mucho amor. Que bajamos del cielo, ¿cuándo es que nosotros recibimos el amor? Santo Tomás de Aquino define el amor con la palabra caridad. Caridad, dice Santo Tomás, es querer el bien del otro. Querer el bien del otro, el máximo bien es la salvación de su alma. Si mamás y papás realmente aman a sus hijos, van a hacer todo lo posible para que sus hijos puedan amar a Dios en este mundo y amarlo para siempre en el cielo. Pero el amor de Dios, que se llama la caridad, recibimos en el momento de nuestro bautismo. Por eso el bautismo es el momento más importante en nuestra vida. Cuando el sacerdote pone el agua en la cabeza y dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claro que se quita la mancha del pecado original y entra en nuestra alma el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, Dios infunde en nuestras almas muchos dones, entre los cuales Song Las Virtudes Teologales. La fe. La esperanza. Y la caridad. Se lo repito. Dios infunde en nuestras almas, justo en el momento del bautismo, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Son las virtudes teologales plantadas en nuestras almas en el bautismo y luego necesitamos cultivarlos. Echar agua, abono, fertilizante para que crezcan las virtudes. La fe, la esperanza y la caridad. Para los protestantes, la virtud más importante es la fe. Para los católicos, la virtud más importante es la caridad. Los protestantes dicen, una vez que uno recibe con fe Cristo en nuestra alma, estamos salvados. Una vez salvados, siempre salvados. Nosotros no creemos en esto. Claro que la fe es importante porque no podemos amar a una persona desconocida. Pero la virtud más importante es la caridad. Al final de nuestra vida, dice San Pablo en 1 Corintios 13, y Santo Tomás de Aquino lo explica todavía más. Cuando llegamos al cielo, no va a existir fe ni esperanza, pero la caridad sí. Al morir, llegamos al cielo, la fe no. Esperanza tampoco, la caridad y el amor sí. Santo Tomás de Aquino dice que la fe se transforma en la visión. La visión beatífica que vamos a ver a Dios cara a cara en el cielo. Ahorita fe es creer sin ver. Nosotros no vemos a Dios, pero creemos que existe mediante la virtud de la fe. La esperanza se transforma en la posesión. Vamos a poseer a Dios y Dios va a poseer a nosotros. Pero la caridad es lo que vamos a tener en el cielo. En el cielo el Padre ama el Hijo ama el Padre. El amor mutuo es el Espíritu Santo. En el cielo vamos a ser una familia total donde hay nada más que amor. Vamos a amar a Dios, vamos a amar a María, vamos a amar a los ángeles, vamos a amar a los santos. El núcleo del cielo es la caridad y el amor. Un amor penetrante, permeando todo el ambiente del cielo. ¿Qué dice Jesús? ¿Y qué dicen los santos sobre el amor? Y el último, una vez Jesús fue preguntado por un maestro de ley, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús citando el Antiguo Testamento, el gran Shema. Jesús dijo, oye Israel, el mandamiento más grande es de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Luego de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Este es el mandamiento más grande. El mandamiento del amor. Y Jesús da las dos dimensiones. Aquí es el símbolo más elocuente del amor, la cruz, la Santa Cruz. Hay la parte vertical y la parte horizontal. La parte vertical es nuestra relación con Dios. Mandamiento 1, 2 y 3. La parte horizontal, 4 a 10 de los mandamientos, nuestras relaciones sociales y personales. Por eso Jesús dice, su último mandamiento fue, ámense los unos y los otros como yo los he amado. Y no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Pero al mismo tiempo, Jesús clarifica que el amor no es tanto un sentimiento. Por la juventud de hoy día, amor es sentimientos. Me siento bien. Una fusión de emociones. Jesús dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Por lo tanto, si queremos amar a Dios, obedecer a los mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el joven rico viene a Jesús y dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús dijo, obedecer los mandamientos. Los mandamientos es la ley del amor y el puente para llegar al cielo. Ahorita hablamos un poco sobre lo que los santos dicen sobre el amor y luego llegar al texto de San Pablo a los Corintios. Santo Tomás de Aquino dice que la reina de las virtudes es la caridad. Y Santo Tomás da ese ejemplo. Si ustedes miran en mi mano, los cinco dedos son las virtudes. Pero esta palma en mi mano es la caridad. Entonces cuando crece mi palma van a crecer los otros dedos. La caridad es el corazón mismo de las otras virtudes. Y cuando crecemos en la caridad, las otras virtudes van a crecer. Por eso San Pablo dice de buscar la caridad encima de todas las otras virtudes. Santo Tomás dice, es la reina de todas las virtudes. San Agustín, quien tenía un amor falso hasta los 30 años. Amaba el placer más que Dios, que fue un amor falso. La juventud está engañándose pensando que puede encontrar su amor en sexo, en la bebida, la tomada, la droga. Dinero puede producir mucho placer, pero no felicidad. La felicidad viene de Dios. San Agustín dice, amar a Dios y haz lo que quieras. Lo que está diciendo San Agustín con esta frase que se puede malinterpretar es, si yo realmente amo a Dios, sinceramente, yo voy a amar a los demás según el corazón de Cristo. San Juan de la Cruz, el doctor místico, dice, en el ocaso de nuestra existencia seremos juzgados sobre el amor. ¡Qué frase hermosa! En el ocaso de nuestra existencia seremos juzgados sobre el amor. Luego, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, tiene que haber escrito Introducción a la Vida Devota. Había escrito también el Tratado sobre el Amor. Este doctor de la Iglesia dice, la medida que debemos amar a Dios es de amar a Dios sin medida. Se lo repito, San Francisco de Sales. La medida que debemos amar a Dios es de amarla sin medida. El amor es como el océano, que no tiene límites. Una santa más. Santa Faustina Kowalska. En el diario de la Divina Misericordia en mi alma, ella expresa el amor en esas palabras. ¿Cómo podemos saber que amamos? El amor se manifiesta en la capacidad para sufrir por el amado. Es fuerte. ¿Cómo sabemos el amor? En la capacidad de sufrir por el amado, aquí es el símbolo más elocuente del amor. Jesús en la cruz. Les había dicho, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Para mostrarnos la gravedad del pecado, eso es cierto. Pero para mostrarnos la inmensidad, la grandeza, la profundidad del amor. Y dice Santo Ignacio Loyola, si tú fueras la única persona en todo el universo, Jesús habría sufrido su pasión derramada cada gota de su sangre por amor hacia ti. Hermanos, vamos a pedir que podamos crecer en el amor. La gracia de las gracias es de morir en la gracia de Dios. Y la gracia de las gracias es de morir con la caridad. Yo me muero con la caridad y estoy salvado. Y voy a llegar al cielo. Tal vez pasar por purgatorio, pero una vez salvado, estamos salvados. Hermanos, esta sería una interpretación panorámica del amor y de la caridad. Que San Pablo dice, de todas las virtudes, el amor es lo más excelente. Él dice, si yo hablara lenguas de los ángeles, si no tengo amor, nadie me sirve. Si él dice que yo pudiera penetrar todos los misterios de Dios, y poseyera en grado sublime el don de la ciencia, y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio a las montañas, si no tengo amor, nada soy. Y él dice también, yo repartiera limosnas y todos mis bienes, hasta si mi cuerpo fuera quemado, si no tengo el amor, no soy nada. Ahorita pasamos a las descripciones del amor. Primero, San Pablo dice que el amor, la primera descripción, el amor es paciente, Una interpretación moderna es comprensiva. Yo prefiero la palabra paciente. Comprensiva está bien, pero paciente es más concreta, más entendible para nosotros. Si ustedes quieren hacer un buen examen de conciencia antes de confesarse, leer 1 Corintios 13. Se lo repito, un muy buen examen de conciencia antes de confesar es examinar nuestra vida sobre lo que San Pablo dice es el amor. Que el amor es paciente. Pregunta, ¿tú eres muy paciente? Tal vez conozco a la señora, una mujer que estaba rezando así. Señor, dame la paciencia. Ahorita. Tal vez esa fue tu oración. Dame la paciencia ahorita. Ahorita. ¿Hace falta paciencia con sus hijos? ¿Sí? Le hago la pregunta. ¿Hace falta paciencia con los hijos? ¿Poca o mucha? ¿Mucha o muy mucha? ¿Mucha o muchísima? Oiga, todos ustedes, padre, muchísima. ¿Sí? Hay tres aspectos o dimensiones sobre la paciencia. La paciencia con Dios, la paciencia hacia los demás, y la paciencia con nosotros mismos. Se lo repito. La paciencia con Dios, la paciencia con los demás, y la paciencia con nosotros mismos. Vamos a hablar de esto. Yo pensé que pasó en la vida de todos ustedes por lo menos una vez. Tú tenías un problema o petición o necesidad urgente. Y tú estabas rezando a Dios. Y tú hiciste tal vez una novena. La novena infalible a San Judas Tadeo. Pero al terminar la novena, no llegó el resultado. Y tal vez te ponías un poco impaciente o enojado con Dios. Dios, yo hice mi novena porque no me dice lo que yo te pedía. Y la respuesta puede ser que lo que tú estabas pidiendo no sería provechoso por la salvación de tu alma. Y Dios tuvo que modificar o moverte en otra dirección. Porque a veces estamos pidiendo a Dios lo que no conviene para nuestra salvación. Un ejemplo podría ser, tú tienes una niña de 4 años en el garage donde están los herramientas de su esposo. Encima de la mesa hay un vaso de líquido marrón. La niña dice, yo quiero eso. Ella piensa que es chocolate. Tú se lo niegues porque no es chocolate, es veneno de ratones. Si ella se la tomara, ya muere. Ella piensa que es chocolate, pero realmente es veneno. A veces en nuestra vida estamos pidiendo lo que pensamos que es chocolate, pero también es veneno para nuestra alma. Un ejemplo brillante de paciencia. Hemos platicado sobre eso hace 3 semanas. Es un modelo para ustedes. Fue la paciencia con Santa Mónica. Santa Mónica rezaba a Dios por la conversión de su familia por 30 años. Santa Mónica tenía paciencia con Dios. Tenía mucha paciencia con Dios. Luego paciencia con los demás. ¿Hace falta la paciencia con su familia? Seguramente. Cada día, la familia es una escuela de paciencia. Recuerdo leyendo en la vida de San Felipe Neri. San Felipe Neri era el segundo apóstol de Roma que caminaba con Biblia y libro de chistes. Yo decía, tristeza y melancolía fuera de casa mía. Trate de memorizar esto. Tristeza y melancolía fuera de casa mía. Él servía el pueblo de Dios en Roma. Estaba en la iglesia que se llama la Nueva Chiesa, en español la Nueva Iglesia en Roma. Y Felipe Neri era un sacerdote, una persona muy meticuloso, muy detallista. Le gustaba la limpieza y el orden perfecto. Y él estaba rezando a Dios, Dios, dame paciencia. Poco después de invocar a Dios pidiendo paciencia, entró en la iglesia un nuevo sacristán. Y en la iglesia, la sacristía fue un hombre completamente diferente que Felipe Neri. Llegaba tarde, era desordenado, no tenía, ponía las cosas en sus justos lugares, dejaba la sacristía un tiradero. Y eso pasaba día tras día. San Felipe Neri decía, Señor, dame paciencia. Después de pedirle a Dios tantos días, Dios respondió, Felipe, estás pidiendo paciencia, por eso te mandé este nuevo sacristán. Yeah. Si pedimos paciencia, Dios nos oye y nos da la oportunidad para poner en práctica lo que estamos pidiendo. Yo pienso que ahorita mismo, cada uno de ustedes tiene alguien probablemente en la casa donde necesita más paciencia. Tal vez es tu esposo. Tal vez es un hijo adolescente donde realmente te saca de las casillas. Te hace perder los estribos. Te sacas canas verdes. Bueno, Bueno, como San Felipe Neri, y si queremos poner en práctica la paciencia, Dios nos ofrece oportunidades abundantes para poner en práctica. San Agustín nos da el ejemplo de los soldados en guerra. ¿Quién es el soldado más valiente? El soldado que nunca había perdido en la batalla, pero nunca fue a la batalla. O un soldado que estaba en varias batallas, lastimadas, balaseado, moratones, cortadas, pero de pie haciendo la lucha. Obviamente el soldado que estaba en el campo de la batalla luchando es el soldado más valiente. Nosotros estamos soldados en el campo de la batalla. El campo de la batalla es el mundo y necesitamos urgentemente el arma de la paciencia. Y otra dimensión de la paciencia, todo eso está relacionado, hermano, con la caridad. San Pablo empieza diciendo, la caridad es paciente o interpretación comprensiva. Yes. La paciencia con nosotros mismos. La paciencia con nosotros mismos. Puede pasar que no aguantamos a nosotros mismos. En el sentido que caemos. Y parece que caemos en el mismo pecado, misma falla. Y no podemos superarlo. Y nos enojamos con nosotros mismos. Jesús dice a Santa Faustina que el pecado peor es la falta de confianza en el amor y la misericordia de Dios. Al caer, debemos levantarnos. Mi fundador, él decía, si caemos 100 veces por día, me levantaré y regreso al abrazo hermoso de mi Padre Celestial. Es decir, que debemos vivir la parábola del hijo pródigo constantemente, practicando paciencia con nuestros hijos, pero nosotros somos el hijo pródigo también. Al caer, debemos regresar al amor de Dios. La paciencia. Jesús dice que mediante la paciencia salvaremos en nuestras almas. Jesús dice que debemos pedir perdón de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es un grupo de perseverancia, familia de perseverancia. Perseverancia es la paciencia hasta el último. Eso es cierto. La perseverancia es la paciencia hasta el último. Hasta ganar la carrera de nuestra salvación. Entonces, ¿cómo podemos lograr la paciencia? ¿Cómo podemos? Bueno, como esa señora, y digo, Señor, dame paciencia ahorita. Sí. Pero hay que decirlo todos los días. Yo creo, en forma práctica, hermanos, lo que podría servir para todos nosotros, también, inclusive, es lo que nosotros celebramos lunes y martes. Y es de meditar y contemplar los sufrimientos de Jesús y María y su infinita paciencia. Por eso yo hablé de la exaltación de la Santa Cruz a la Virgen de los Dolores, porque esas son las dos personas que manifiestan más paciencia y más amor en todo el mundo. Pero especialmente cuando Jesús estaba llevando la cruz. Y había crucis. Y el camino de la cruz de Jesús, para mí es el modelo. Al sentirme cansado y mi paciencia está al borde, reflexiono sobre Jesús. Jesús había sudado sangre. Jesús fue azotado, perdiendo mucha sangre en la flagelación. Jesús fue coronado de espinas. Jesús fue maltratado por Anás, Caifás, Poncio Pilato, Herodes, abandonado de sus amigos. Con todo eso encima, le dan una cruz muy pesada para llevar. Y Jesús cae. Con infinita paciencia se levanta. Cae otra vez. Con una paciencia infinita se levanta. Cae otra vez y Jesús se levanta otra vez. La paciencia es indispensable para seguir a Cristo. Y la paciencia es una de las dimensiones más prácticas del amor, la caridad. La paciencia, dice Jesús, mediante la paciencia salvarán a sus almas. Pero tal vez ver la película de Mel Gibson, 25 minutos más o menos, cuando Jesús está llevando la cruz, cayendo, está rendido, la Virgen María está presente. Jesús no se enoja, no tira la toalla, acepta la ayuda de Simón el Cireneo. Que ejemplo para nosotros la paciencia infinita de Cristo llevando la cruz. Hermanos, me gustaría tratar de aplicar el amor, la caridad, en las situaciones concretas que vivimos ahorita. Le voy a dar esa sugerencia para vivir la paciencia, vivir el amor. Número uno. Nosotros debemos tomar un día a la vez. Pedirle al Señor, pedirle a la Santísima Virgen María de darnos la gracia de llevar nuestra cruz con paciencia un día a la vez. Y tratar de no pensar en mañana, preocuparse de la mañana. Dice Jesús y Santa Faustina, dejamos el pasado en el océano infinito de la misericordia de Dios. Si hemos confesado, estamos perdonados. No regresar atrás. El futuro mañana es más allá de nuestro alcance. A lo mejor no tenemos en la mañana. Jesús en el sermón de la montaña dice de no preocuparse de la mañana, cada día tiene suficientes problemas. Segundo consejo es con las personas que te causan más motivo de perder la paciencia ofrecer tu rosario, tu hora santa por ellos. Tal vez tiene un esposo muy difícil que no quiere abrirse a Dios, o un hijo que no quiere abrirse a Dios, que te causa mucho dolor y tal vez enojo, o tal vez coraje. Traer a esa persona a las manos de María, al corazón de María y ponerla sobre el altar. En la Santa Misa. Así cuando yo saco como sacerdote, levanta la hostia, estoy levantando tus dolores, tus luchas, tus cruces a Dios Padre. Y Dios te va a mandar una lluvia. Tercer consejo, es un tema que se repite constantemente en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Es, hermanos, que la vida es muy corta. Dice el Salmo que nuestra vida es como la flor del campo que surge por la mañana, se marchita y muere al caer el sol. Qué rápida la vida, qué efímera la vida, qué transitoria la vida. Al caer el sol esa noche, el día 16 de septiembre 2020, nunca regresa más. La vida es muy rápida. Y si podemos, estoy hablando ahorita de la virtud de la esperanza, si podemos llevar con paciencia nuestra cruz cada día. Y al caer, levantarnos. No quedarnos abajo. Si podemos llevar nuestra cruz, pero llevar la cruz con Jesús y María. Sabemos, como dice Fulton Sheen, sin el Viernes Santo no hay la gloria de la resurrección. Sin la batalla, sin la lucha, no hay la victoria. Pacientemente, un día a la vez, llevando la cruz, pero con nuestros ojos levantados al cielo. El cielo no está muy lejos. Si hacemos eso, hermanos, vamos a poder practicar la paciencia. Y como dice Jesús, mediante la paciencia y la perseverancia, salvaremos a nuestras almas. Yo voy a rezar por ustedes en mi Santa Misa, que voy a rezar ahorita. Voy a pedir de ustedes rezar para mí, para que podamos tener paciencia y con la paciencia salvar a nuestras almas. Amén. El Señor esté con vosotros. mediante la Santísima Virgen María. Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.